Buenos días. Vamos a entrar directamente al tema. Un gozo estar con ustedes. Vamos a hablar un poco, terminar esta sección que hemos estado trabajando durante las últimas tres semanas acerca de intimidad. Hemos estado hablando de esto de comunidades transformacionales. Hablamos de que este concepto de transformación es la obra que Dios va haciendo en el a través del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida al momento de reconocer a Cristo como Salvador, de confiar en Él. Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y dice que ya hemos sido predestinados, es decir, nuestro destino ya se determinó a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, vamos en este camino donde vamos siendo transformados y tenemos la oportunidad de ir en esta vida quitando aquellas cosas que van estorbando el obrar del Espíritu Santo para que tú puedas parecerte hoy más a Cristo. Entonces, hemos estado hablando acerca de eso, vamos a hablar de cómo eso impacta en comunidad, pero hoy fuimos hablando de que hay cosas que van estorbando, hay el dolor que se introdujo a este mundo a causa del pecado, y el dolor y el pecado van como cosas siempre presentes, influenciando y afectando nuestras vidas, de tal forma de que cuando yo ocasiono o siento dolor, entonces acudo al pecado para encontrar el alivio. Pero hay una solución, y esa solución es la intimidad con Dios, porque Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para poder trabajar esas cosas que están en nosotros. Entonces hablamos acerca de la intimidad a través del, hace dos semanas, del descanso. Hablamos de que tenemos que llegar y tener a Dios tener momentos sin agenda con Dios. Tenemos que poder invitarle así como un conocido a nuestras vidas, a nuestro corazón, poder platicar con Él para poder escucharle a Él, aquietar nuestra mente y nuestro espíritu para que Él pueda hablarnos. Es a través del descanso buscar esa intimidad con Dios. Hablamos de la intimidad con Dios la semana pasada a través de la apropiación. ¿Se acuerdan esa imagen de el refri donde está todo y tenemos libre acceso a recibir porque somos parte de su familia y el Espíritu nos da aquellas cosas que necesitamos: gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera? No viene de nosotros, sino es algo que podemos apropiarnos de eso, y nos podemos apropiar de eso. Hoy vamos a hablar acerca del último de la intimidad, y es intimidad a través de la meditación en el amor de Dios. Ahora, vamos a hablar acerca de este tema de la meditación en el amor de Dios, pero primero quiero hablar acerca de esa palabra, meditación. Quizás la primera cosa que se te viene a la mente es esas personas que están de brazos cruzados, de piernas cruzadas, y están quizás con una palabra, om, om, ¿no? Suena como eléctricos. El punto es que la meta ahí es vaciar tu mente, pensar en tus pensamientos, en tu respiración, ya no dejar de, o sea, centrarte, alinear tus chakras o lo que sea, ¿no? Entonces, la idea es vaciar. Ahora, yo no te invito a vaciar tu mente. Algunos no tienen mucho que vaciar, pero una mente desatendida, pues es muy peligroso. Yo te estoy invitando a meditar, pero meditar de manera que tú puedas enfocar tus pensamientos, de manera que tú puedas sostener una cosa delante de ti y mirarlo desde diferentes aspectos y de diferentes ángulos. Y eso requiere una cierta disciplina mental, pero no, vuelvo a decir, cuando hablo de meditar estoy hablando de enfocar. ¿A quién le gusta el arte? ¿Quiénes son esos nerdos que van a los museos y se sientan enfrente? ¿Algunos? ¿Sí? Ok, bien, un par. Está bien. Los demás, lo siento, no saben lo que se pierden. el arte, y especialmente la pintura, es algo increíble porque es un medio que es un poco más conciso, es estático y es visual. Entonces, como es estático, no es como una película donde veo la primera escena, si no lo entiendo, pues entonces en la segunda escena lo van a contar y lo van a explicar. Y en las películas siempre hay una persona que, cuando se trata de un asunto quizás difícil, hay una persona que dice, a ver, pero explícame, porque no entiendo, ¿no? Siempre tienen esa persona tonta que quizás no entiende lo que está sucediendo. Después el experto dice, bueno, te explico, y lo explica. Adivina para qué está ese tontín. Para explicárnoslo a nosotros, ¿no? Entonces, así el experto nos puede hablar a nosotros. En una obra de arte, una pintura, no tienes eso. Simplemente tienes la imagen. Y tú tienes que hacer la tarea de sentarte y mirarlo y observarlo. Y quizás tienes que leer, hay la reseña al lado que te da un poco de historia y de contexto. Y tienes que observar. Y tienes que concentrar tu mente. Y tienes que constantemente reflejar. ¿Qué quiere decir el pintor con esto? ¿Qué está reflejando? A ver, ok, como un ejemplo, vamos a hacerlo. ¿Quién conoce esta obra de arte del pintor Diego Velázquez? Se llama Las Meninas. ¿Algunos la conoce? Ok, algunos, muy bien. ¿Los demás? Historia del arte es una pasión mía. Ok, esto se pintó años 1600 y cacho. Y se trata de una escena real. Se llama Las Meninas porque son las asistentas de la princesa, la infanta Margarita, y ella está ahí en el cuadro, en medio, y son las asistentes. No es el nombre oficial, pero es el nombre que le han dado hasta ahora. Al lado hay un pintor. Este pintor, ahí está, tenemos este pintor. Después, al saber de qué se trata la escena, sabemos que este pintor es el pintor de la obra, es Diego Velázquez, y se puso dentro de la obra pintando un cuadro, lo cual nosotros no podemos ver. Entonces, tenemos a la niña, tenemos el pintor, al fondo hay un espejo. Si vemos el espejo, podemos ver borrosamente, hay dos caras. Esas dos caras son de la reina y el rey de España. Y después, al final, tenemos a un hombre que está en la puerta. La puerta es el centro geográfico de la obra, donde se sabe que este es el chambelán de la reina, y está en una posición donde no se sabe si está entrando o saliendo, pero ahí está, como a la espera de algo. Si volvemos a la obra completo, tenemos que saber que esta es una obra enorme. Es de 2 metros de largo por 3 metros de alto. Es algo enorme. Entonces, cuando tú estás parado enfrente de esa obra, si tienes la oportunidad, no lo he hecho, me gustaría, vas al Museo del Prado en Madrid, te paras enfrente, tú te sientes como parte de la escena. Y si ves las miradas de estas personas, mira a la princesita, te está mirando a ti. Y todos te están mirando a ti. Y es como que, ¿qué onda con esta obra? Bueno, lo que sucede, si vemos todas los elementos y nos sentamos ahí frente a un banquito y meditamos y vemos todos los elementos, y podríamos concluir de que Diego Velázquez quiso pintar esto desde la perspectiva de la reina. Porque ¿qué está pintando él? Él está pintando una escena real. ¿Qué es lo que ve la realeza? Una escena cotidiana. Entonces, desde este ángulo, tú estás desde la perspectiva del rey y la reina. Posiblemente se están por ir, se están por levantarse, porque todos están mirando, y hasta puedes ver que la princesita está haciendo como se está despidiendo. Está el chambelán esperando a la reina, y quizás es el momento en que Diego dijo, muchas, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Desde España, me imagino que hablará así. Pero es una escena muy extraña que, si simplemente lo pasaras, está bueno, y sigues a la próxima cosa, perderías todo eso. Perderías la conversación que el pintor quiso tener contigo. ¿Cómo es la vida desde la perspectiva de la realeza? ¿Cómo sería sentarte desde esa perspectiva? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuáles son las cosas que están interactuando? ¿Tú has estado en esa posición? No, nunca. ¿Qué es lo que ves? Lo que tú ves, y yo como gente común, vemos lo que está pintando Diego, el rey y la reina, una escena real. Entonces nos invita a otro lado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso es meditar, ¿ok? Ahora vamos a meditar sobre algo que es mucho más importante que un óleo sobre lienzo. Vamos a meditar sobre el amor de Dios. Vamos a tomarlo, vamos a ver sus facetas, vamos a explorarlo, vamos a hacernos preguntas. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo lo puedo, cómo puedo absorber estas ideas? Entonces, al explorar este tema del amor de Dios, pues tenemos que entender su importancia. ¿Por qué es necesario meditar sobre el amor de Dios? Porque si yo trato de hacer esta obra transformacional en mí sin el concepto del amor de Dios, entonces se vuelve rumia mental a causa de mi pecado y mi dolor, y se vuelve autoayuda al momento de tratar de salir de eso. Es que tengo que hacer esto para mí, para estar mejor. Es que yo vi que estaba mal y sabía que tenía que cambiar. ¿Sabes? En preparación para este mensaje, tuve la mala fortuna de escuchar una predicación de alguien que predica el Evangelio de la Prosperidad. Y su predicación, su mensaje se llamaba Encontrando tu Ser Perdido. Y hablaba de cómo el dolor y cómo los errores, nunca dijo pecado, dijo errores, hacía que te escondieras de Dios. Y hacía una comparación con Adán y Eva. Y dijo, pero tú tienes que acercarte a Dios y saber que Él quiere recapacitarte y quiere que tengas esa sonrisa que se perdió antes de que sufriste esa desilusión. Entonces usaba la pregunta de Dios ante Adán, ¿dónde estás? Y es como que, ¿dónde estás? ¿Dónde está esa sonrisa que tenías antes? Entonces era como que mucha autoayuda, sin hablar acerca de pecado. Al final dijo, bueno, y si oras así, Jesús, te invito a mi corazón, amén, ya eres un hijo de Dios. Y era como que, espérate, ¿dónde está el amor de Dios en esto? Y me llamó la atención porque justamente ese es el tipo de transformación terapéutico de autoayuda que se maneja cuando no tomamos el tiempo para meditar sobre el amor de Dios. Meditar sobre el amor de Dios pone todo en perspectiva. Puedo cometer el error en pensar que el estar con Dios sin agenda es para que hablemos acerca de mis planes y acerca de lo que yo quiero, ¿no? Como esa persona narcisista que dijo, ay, bueno, ya es suficiente, ha hablado acerca de mí, tú háblame de mí. Y a veces eso es lo que queremos de Dios. Ay, Dios, ya suficientes peticiones, pues tú háblame de mí y lo excelente que soy. Y cuando no meditamos en el amor de Dios, podemos pensar que eso es tiempo a solas con Dios. Cuando no pienso en el amor de Dios, puedo creer que la apropiación se trata de yo obtener lo que yo necesito para sentirme bien, ¿no? Y creo que todo el enfoque soy yo, pero el enfoque no soy yo, tiene que ver con el amor de Dios. Y tengo que sentarme así como uno se sienta frente a una obra de arte. Y tal vez no lo vas a entender en su totalidad al comienzo, pero regresa, siéntate, observa, contempla. Y te vas a dar cuenta de algo. Si estás tomando notas, anota esto, por favor. El amor de Dios es la causa y la meta de mi transformación. El amor de Dios es la causa y la meta, es el origen y el fin, es el comienzo de todo y es la culminación de todo. El amor de Dios es la causa y la meta de mi transformación. Así que vamos a comenzar a observar esto. Vamos a leer un pasaje en Efesios. El apóstol Pablo, él cuando habla a los Efesios, él está hablando acerca de todo lo que son y todo lo que tienen en Cristo. En varios momentos en el libro de Efesios como que cambia y dice, bueno, vamos a te voy a compartir mi oración, estoy orando esto. ¿Quién no daría lo que fuera para poder estar en otro cuarto y escuchando al apóstol Pablo orar por la gente? Qué increíble sería. La verdad es que no tenemos que adivinar porque él ha escrito sus peticiones. Por ejemplo, en capítulo 3, versículo 14, él dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Ahora vamos a pausar ahí. No sé si notaste los dos aspectos de intimidad con Dios que hemos estado hablando a lo largo de estas dos semanas. Primero en versículo 17, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? ¿Está hablando a creyentes o a no creyentes? A creyentes. Es una carta a la iglesia de Éfeso. Entonces son creyentes. ¿Pero por qué está diciendo que está orando que Cristo habite por la fe en sus corazones? Esa palabra habite tiene que ver con hacer su morada, sentirse en casa, de manera que Cristo pueda ser como ese amigo en el cual tienes confianza y puedes descansar en su presencia. Mi oración es que puedas encontrar intimidad con Dios a través del descanso. Esa es la oración de Pablo. Si vamos un poco antes, en el versículo 16, dice que ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Entonces dice, yo quiero que tengas fuerza en tu hombre interior, en lo más íntimo de tu ser. Yo quiero que esa fuerza no provenga de ti, sino que provenga ¿de dónde? De las riquezas de su gloria. La oración del apóstol Pablo es que todos pudieran abrir el refri para sacar de las riquezas de la gloria de Dios lo que necesitan para poder tener intimidad con Él, para poder caminar en el Espíritu. Esas son las oraciones del apóstol Pablo, pero después continúa en el versículo 17. Dice, también ruego que arraigados y cimentados en amor, dice, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora es curioso, esto es lo que pide Pablo. Es una contradicción. Dice, quiero que sean capaces de comprender aquello que no se puede comprender. Quiero que puedan entender lo que nunca podrían llegar a entender. Pero su petición es que puedan entrar en este proceso de contemplar y entender el amor de Dios en todas sus dimensiones. Ahora, ¿cómo comienza en el versículo 17? Dice, arraigados y cimentados en amor. El amor es la causa de todo esto. El amor de Dios es lo que inició este proceso. Tú no llegaste a Dios porque dijiste, pues le voy a dar una oportunidad. Voy a ver si le amo y a ver cómo me va. No, no, no. Dios ya te amó. Es más, Juan 3:16, ¿quién lo sabe de memoria? Porque de tal. Tenga vida eterna. Eso, bien. Ah, pero lo tenían. Porque de tal manera amó. ¿Qué inició esto? ¿Qué fue la chispa que inició todo este proceso? El amor de Dios. ¿Sabes? Yo sé que es, nunca sirve hablar acerca de la característica más importante de Dios, o el atributo más importante de Dios. No lo hagas. Pero si lo tuviera que hacer, me pongo a pensar en la santidad de Dios, ¿no? Pero Dios dice que Él es Jehová, Él es el que existe en sí mismo. Santidad solamente toma color cuando se contrasta con el pecado, ¿no? Entonces hubo un momento donde su santidad realmente no, sino el contraste del pecado, pues, ¿qué es santidad? La soberanía de Dios, muy importante, pero no hay mucha importancia en la soberanía si no existe ninguna otra cosa que tú. ¿Qué es un soberano sin seguidores? ¿Pero qué era Dios? ¿Qué atributo existía desde la eternidad cuando no existía ninguna otra cosa en el universo sino solamente el yo soy existiendo en tres personas? Había amor. amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El amor es el atributo eterno de Dios y es la cosa esencial de su carácter y su persona. Por lo tanto, Pablo pide, arraigados, cimentados en amor. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad. Es la invitación a conocer aquello que sobrepasa todo entendimiento. Ahora quiero tomar este tiempo explorando las cuatro dimensiones que menciona Pablo: la profundidad, la altura, la longitud, la anchura del amor de Dios. Ahora, hay muchos teólogos que dicen, no le busques mucho en cuanto a esas dimensiones, no significa nada más que simplemente una explicación acerca de lo vasto que es. Ok, sí, entiendo. Pero vamos a hacerlo de todas formas porque tenemos otros 20 minutos para hablar. Porque la práctica es, vamos a meditar en el amor de Dios. Vamos a sentarnos y vamos a explorar en todas sus dimensiones su amor. Así que, acompáñenme, vamos a explorar el amor de Dios. Ya están con sus bancos, vamos a ponernos frente a esta obra de arte que es el amor de Dios. Su profundidad. La profundidad del amor de Dios tiene que ver con explorar hasta dónde llega el rescate de Dios. Hasta dónde, a cuán profundo se extendió el amor de Dios para rescatarme a mí. No tenemos que ir muy lejos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabes? Tú y yo no éramos blancas palomas yendo por la vida y ¡ay! Me salpicó el pecado. A ver, Diosito, ¿me puedes ayudar a quitar esto? No. No nos confundamos. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hemos escogido rebelión, hemos escogido alejarnos de Dios deliberadamente y estábamos muertos en ese pecado. Estábamos destinados a una eternidad alejado de Dios porque así lo quisimos y así muchas personas. Pero qué curioso, ¿no? Nosotros nos alejamos de Dios, nos burlamos de Dios, pero después nos quejamos de que Dios no nos acepta en su presencia. ¿En qué momento pediste entrar? ¿En qué momento quisiste arrodillarte y humillarte delante de un Dios justo y decir, necesito un rescate? No, quisimos vivir toda nuestra vida en nuestra autoindependencia, diciendo yo puedo solo, yo hago mis propias reglas, lo que es bueno y lo que es malo, yo lo determino, pero Diosito, por favor, déjame pasar. ¡Qué hipocresía! Y después algunos van formando sus técnicas y sus tácticas. Bueno, no voy a orar a Jesús porque para orar a Jesús me tengo que humillar delante de un Dios santo. Voy a orar a su madre y con su madre voy a hablar y voy así como mi madre, donde yo podía decir, mamá, me están tratando mal en la escuela, y mi mamá rápido iba a ir a defenderme a capa y espada sin importar lo que yo he hecho. Yo nunca me tenía que humillar, nunca tenía que preguntar. Ni ella me hacía preguntas, simplemente iba con mamá y mamá iba y hablaba con quien tenía que hablar. Y así queremos que sea nuestra relación con Dios. ¡Qué hipocresía! Sin trabajar ninguna cosa en nosotros, sin ponernos de acuerdo con Dios, queremos todos los beneficios, pero somos hijos de ira, muertos en nuestros delitos y pecados. Ah, pero yo hago cosas buenas. Pero mira todo lo bueno que he hecho, mira las personas que he ayudado, pues ¿quién como yo? Y además te puedo dar una lista de personas que son peores que yo. Versículo 8 de Efesios 2 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quieres empezar a jugar ese jueguito de comparación? Te voy a decir, con un solo pecado te descalificas. Eso de tratar de compararte, pues sí, todos tenemos un Hitler en nuestra vida. Decir, por lo menos no soy Hitler, por lo menos no he matado a nadie. A todos nos encanta la justicia hasta que se aplica hacia nosotros. Todos podemos decir, ay, no, 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 hay un lugar especial en el infierno para personas así. Y a veces hasta lo usamos de manera muy liberal. Hay un lugar especial en el infierno para las personas que van lentos en el carril de velocidad, ¿no? Hay un lugar especial en el infierno para los que no se mueven a la izquierda cuando está el andador automático, ¿no? Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de la justicia? ¿Cuál es la justicia que tú y yo merecemos? ¿Tú crees que porque ayudaste a mucha gente, que no eres tan malo como aquel otro, se debe de automáticamente ignorar tus mentiras, tu engaño, tu rebelión, tu falta de respeto, tu orgullo, tu violencia, tu manipulación, tu abuso, tu pecado? ¡Ay, no, pero hagamos caso omiso! ¿Y el pederasta? ¿Y el violador? No, es que él hizo muchas cosas buenas, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Cómo nosotros justificamos? Y empezamos a creer que el amor de Dios, pues no tiene que ser tan profundo para sacar una joyita como yo. No, 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 no. El amor de Dios es tan profundo que te pudo rescatar a ti y a mí. El amor de Dios es tan profundo que pudo alcanzar hasta un muerto, a un hijo de ira como tú y como yo. Porque ese versículo continúa, dice, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás en el versículo 3, pero el versículo 4 continúa, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Mira la profundidad del amor de Cristo, mira de dónde te rescató. Mira de la muerte que tú y yo escogimos. Él nos rescató y nos resucitó junto con Él. Tú por tus fuerzas, yo por las mías. No tenemos una oportunidad. Es solamente cuando nos humillamos y decimos, Señor, solamente tu amor me puede rescatar. No el echarle ganas, no el ser mejor. ¿Qué hago con los platos rotos? No, es que te prometo de aquí en adelante. Vaya, de aquí en adelante todo lo que quieras. Pero ¿qué haces con lo que ya hiciste? ¿Quién paga? La profundidad del amor de Dios. Pero no queda solamente ahí. Si fuera solamente que Dios nos rescató y nos puso en tierra neutro, ¿no? Y después nos abandona para siempre, pues eso sería suficiente para alabarle por toda la eternidad. Gracias, Dios. Pero no acaba ahí. Porque el amor de Dios no solamente es profundo, sino también es alto. El apóstol Pablo continúa en Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y con Él nos resucitó, fíjate, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo redimió para sí un pueblo para que estemos con Él por toda la eternidad. Cristo comparte su riqueza haciéndonos coherederos con Él. Cristo nos llama sus hermanos y quiere estar con nosotros. No es como un bombero que quizás te rescata del edificio en llamas, ahí te saca y dice, bueno, listo, hasta luego. El bombero no quiere pasar el resto de su vida contigo. No quiere ser tu amigo. No. Ahora, tú estás eternamente agradecido por ese bombero. Pero el bombero no quiere tener nada contigo. Ya, listo, ahí nos vemos, bye. Cristo no es así. Cristo nos rescata. Pero Cristo dice, ven, ahora eres parte de la familia. Ven, ahora te voy a sentar en lugares celestiales. Ven, ahora tú vas a estar conmigo. En Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Piensa en lo alto que es el amor de Cristo, que Él cuando está delante del Padre dice, Padre, aquí está mi hermano, este es mi hermano y no me avergüenzo de él, esta es mi hermana, no me avergüenzo de ella. Yo la amo, yo le amo. Hay personas que cuando piensan en el amor de Dios, piensan en cosas que pueden recibir en esta vida. Ese evangelio de la prosperidad donde dicen, no, tú declara ese coche nuevo, tú declara esa casa nueva, ese muchacho, esa muchacha que tanto quieres, pues tú declara en el nombre de Jesús será tuyo. Te voy a decir algo, ¿qué manera más básica de entender el amor de Dios? A veces nosotros pensamos, no, qué mal, o sea, ¿cómo vamos a pedirle tanto a Dios? El problema no es que pides tanto al ser de esto de la prosperidad, el problema es que pides muy poco, el problema es que tienes la vista muy corta. ¿Tú crees que el amor de Dios se extiende solamente a cosas materiales? Pues qué básico que es Dios, entonces, si eso fuera el caso. El filósofo cristiano C.S. Lewis escribe acerca de esto. Y dice así, me encanta esta cifra, dice, si recordamos las claras promesas de recompensa y su asombrosa naturaleza tal como están expuestas en el Evangelio, parece que nuestro Señor no considera que son muy fuertes nuestros deseos, sino extraordinariamente débiles. Dice, somos criaturas débiles, nos divertimos con la bebida, el sexo y la ambición e ignoramos el goce infinito que se nos ofrece. Como niños ignorantes empeñados en seguir haciendo pasteles de barro en un lodazal por su incapacidad para imaginar lo que significa el ofrecimiento de pasar un día de vacación en el mar. Somos muy fáciles de contentar. Si tú crees que el amor de Dios y la altura de su amor solamente se extiende a un coche nuevo cada par de años, ¿qué manera más básica de entender el amor de Dios? Te invito a meditar y a entender lo que significa estar sentado en lugares celestiales. La altura del amor de Dios. En Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Cuando yo medito en la altura del amor de Dios, hasta mis problemas se achican, porque digo, no se compara con lo que he de recibir a causa de su amor. Sigamos explorando. Acuérdense, estamos aquí sentados sobre el banco mirando la obra de arte que se llama el amor de Dios. Ya hemos visto su profundidad. Vimos que el amor de Dios nos puede rescatar a ti y a mí como muertos, como hijos de ira. Vemos que el amor de Dios es tan alto que nos sienta en lugares celestiales, nos hace coherederos, nos hace hermanos de Cristo. Pero el amor de Dios también es largo. El amor de Dios es tan largo que puede con cualquier cosa, la longitud del amor de Dios. En Romanos 8:38 dice, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios no se sorprende cuando tú vuelves a pecar. El amor de Dios no se caduca, el amor de Dios no te abandona, sino establece una relación eterna que no puede ser quebrantada. Qué triste cuando personas no meditan sobre la longitud del amor de Dios y cuando cometen un error, cuando son convencidos por la sutileza del pecado, empiezan a creer de que bueno, ya fue todo. Ya hasta aquí llegó el amor de Dios. Ni yo me aguanto, no puedo imaginar que Dios me quisiera en esta condición. Por lo tanto, lo voy a dejar, voy a abandonar y lo voy a hacer para darle chance a Dios, porque seguro que su amor no me va a alcanzar. Qué triste. Y Dios al otro lado, como padre, con los brazos abiertos, esperando a su hijo, su hija pródigo, diciendo, ven a casa, te amo. Pero no sabes lo que he hecho. Sí sé lo que has hecho. Sé todo lo que has hecho. Es más, ya envié a mi hijo a morir en la cruz por exactamente lo que has hecho. Pero es que no, mi amor es largo. ¿Sabes? El final de la historia es Dios gozándose. Escuchen bien. Dios gozándose de poder estar en nuestra presencia. Apocalipsis 21, versículo 3, entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo o la morada de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Te das cuenta que Dios está más comprometido con esta relación que tú? ¿Te das cuenta que su amor es largo y puede aguantar todo? ¿Te das cuenta que su amor es lo que hace que sintamos seguros en nuestro proceso de transformación? Porque es su garantía. No se trata de tu comportamiento. Su amor sobrepasa tu comportamiento. Es a causa de su amor que estamos encaminados. Su amor garantiza una transformación, porque es la finalidad de la historia. Es a causa de su amor que te va a transformar, para que tú pudieras estar en ese mismo estado de gloria que Jesucristo. Él es primicias de los que han resucitado, y algún día, si ponemos nuestra fe en Jesucristo, podemos esperar que también seremos transformados, no solamente en nuestro interior, sino que también de manera corporal, para que podamos estar con Él por toda la eternidad. Y es solamente su amor que hace que eso sea posible. En Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Te das cuenta? Él está comprometido con esto. Su amor es largo y es continuo y es seguro. Su amor no se sorprende, no se caduca, no te deja abandonado, no va a acabar. Vimos la profundidad. Ahí seguimos sobre este banco, ¿no? ¿Están conmigo? Estamos en el banco, estamos observando, estamos mirando, estamos contemplando su profundidad, su altura, su longitud. Veamos la anchura del amor de Dios. Uno de los temas muy controversiales en el Nuevo Testamento era que el amor de Dios era suficientemente ancho para incluir también a los gentiles. Los judíos pensaban que ellos eran un club especial, que el amor de Dios solamente aplicaba a los judíos. Entonces, cuando Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, ahora se dan cuenta de que hay una amplitud al amor de Dios que ellos no habían tomado en cuenta. En Colosenses capítulo 3, versículo 9, habla acerca de este tema de transformación. Dice: dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Dice: en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, porque para el judío el griego era un perro, y para el griego el judío era una persona bizarra, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Fíjate, ¿cuál es la base de ese comportamiento, de ese soportar y perdonar? Dice: como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, versículo 14, vístanse de qué, que es el vínculo de la unidad. ¿Por qué el amor es el vínculo de la unidad? Porque el amor de Dios es ancho, es amplio, es tan amplio que te llegó a ti, es tan amplio que me llegó a mí. Qué bueno que esa idea judía de que el amor de Dios solamente era para los judíos no era cierto, porque si, ni tú ni yo, quizás hay algún judío aquí escondido, pero yo diría que son la minoría. Pues yo no, Yo no entraría en esa ecuación. Gloria a Dios por la amplitud de su amor. Gloria a Dios que el amor de Dios te alcanzó a ti y a mí. Pero también el amor de Dios es tan ancho que llega hasta la persona que te lastimó. El amor de Dios es tan ancho, tan amplio, que llega hasta tu enemigo. Pero yo no le puedo perdonar. Nadie pide que tú seas el agente que comienza esta relación de amor, porque no es tu amor. Es permitir que el amor de Dios alcance a esa persona. Es permitir que tú seas el canal, el medio por el cual el amor de Dios, amplio como es, llegue a esa persona que tú tienes que perdonar. ¿Sabes? Cuando tú te sientas delante de una obra de arte, la invitación siempre es a reflexionar. Es de ver el mundo desde otro ángulo. Un buen artista es quien entra en una conversación con el que observa su obra. Y yo creo que cualquier artista es una copia barata del artista principal. Y al meditar sobre su obra, sobre su amor, lo mismo sucede. Entramos en una conversación. ¿Qué significa para mí ser receptor de este amor? ¿Qué significa compartir ese amor? Ser el medio por el cual pueda fluir ese amor. Esas preguntas son las que yo hago cuando me siento y medito sobre el amor de Dios. Así que te invito que esta semana puedas tomar un tiempo con la Biblia abierta, sin tratar de armar un estudio o lo que sea. Medita sobre el amor de Dios. Y por eso, a veces, quizás algunas personas dicen: oye, todo este tiempo echándole tierra a leer la Biblia, a orar y a memorizar la Biblia. No, esas son las herramientas que te permiten hacer esto. Así como una persona puede pasar por esa gran obra en el museo, ah, mira qué interesante, y seguir de largo, pues de nada sirve mirarlo, de nada sirve simplemente leer la Biblia por leerlo. Pero cuando tú eres capaz de sentarte, observar, meditar, ahí es donde empiezas a encontrar esa intimidad con Dios. Empiezas a verlo como una joya desde diferentes ángulos y a contemplarlo y entenderlo y permitir que vaya moldeándote. Y sabes algo que te vas a dar cuenta en este proceso de meditar sobre el amor de Dios, es que esto no se trata de ti ni de mí. Se trata de aquel que nos amó tanto que nos rescató para que pudiéramos estar con Él por la eternidad. Así que la pregunta es: ¿qué vas a hacer con ese amor? ¿Lo vas a aceptar? ¿Lo vas a recibir? ¿Aceptando el regalo de salvación? ¿Lo vas a minimizar, haciendo de esto algo secundario? Porque es que nadie puede con mi historia, nadie puede con mi dolor, nadie puede con mi pecado. Eso es demasiado. Compartí en el servicio pasado que me enteré hace unas semanas de un hombre que había venido a la iglesia por muchos años. Venía a los grupos y escuchaba y participaba, pero siempre había algo, siempre había una traba. Él siempre decía: no, es que no sabes lo que he hecho. Yo he hecho muchas cosas malas. No presionábamos mucho porque decíamos: pues Dios en su tiempo pues va a permitir que eso vaya abriéndose. Y hace un par de semanas me enteré que falleció. Y no sé cuál fue la condición de su corazón al fallecer. Pero sí sé que desperdició muchos años al no aceptar, recibir, hacer suyo el amor de Dios. Porque él creía que su pecado podía más que el amor de Dios. Él creía que había rincones de su vida donde no podría entrar el amor de Dios. Él creía que había áreas de su vida que eran como casos perdidos, y no se sentó lo suficiente tiempo meditando sobre el amor de Dios para darse cuenta que eso es una mentira. ¿Qué vas a hacer con el amor de Dios? ¿Vas a hacer esto acerca de ti? ¿Vas a decir: pues cómo no me ama? Si soy la última Coca-Cola del desierto. Esto no se trata de ti, no se trata de mí. ¿O vas a permitir que ese amor te vaya moldeando, dirigiendo, transformando a la imagen de aquel que te amó? Porque te puedo decir que el amor de Dios es la causa y la meta de mi transformación. Es el amor de Dios. Así que, ¿qué vas a hacer con ese amor? Te invito a que tú, en la soledad de tu casa, tus pensamientos, puedas meditar. Puedas sentarte así como quien se sienta delante de una obra de arte con la Biblia abierta, pensando en ese amor de Dios, en lo profundo, en lo alto, en lo largo y en lo ancho de su amor. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has dado tu palabra para que podamos contemplar ese amor, Señor. Señor, un amor que existió antes de que naciéramos, antes de que se creara el universo, Señor. Tú nos amaste. Padre, queremos darte a ti toda la honra, toda la gloria. Queremos maravillarnos frente a tu amor. Y Señor, queremos permitir que ese amor nos vaya moldeando, vaya cambiando nuestros corazones de piedra. Señor, que podamos comprender, así como oró el apóstol Pablo, que podamos comprender lo incomprensible, que podamos meditar sobre lo cuán alto, cuán profundo, cuán largo, cuán ancho es tu amor. Padre, junto con todos los santos, es nuestra petición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.